Cotocloc, cotocloc, cotocloc. Se balanceó el vagón.
¿Onomatopeyas?
Sí, onomatopeyas. Mandarina tuvo que asirse a las agarraderas de los asientos para no caerse. El tren se movía constantemente, zarandeándolo todo. No iba a ser fácil mantener el equilibrio. Cotocloc, cotocloc, cotocloc. Sus miedos de temblor. Ha sido una página que ha abierto al azar de este Mandarina, un mundo lleno de misterios, un libro que decíamos íbamos a hablar de él, de esta niña con su pelo totalmente naranja, totalmente rizado, con cara de pillina, que va a descubrir muchos misterios, Sergio, y que forma parte de un proyecto muy interesante.
Sí, porque hoy vamos a ampliar la perspectiva, como decíamos al principio del programa, de nuestra biblioteca, para hablar de libros a la carta. Hablaremos de un sello llamado Kirios, que ha editado esto que tienes en la mano, Belén. Uh-huh. Está especializado en editar bajo demanda concreta para autores interesados en publicar su primera obra, sobre todo con una tirada, digamos, muy ajustada a sus necesidades y a sus posibilidades. Hablaremos, si tenemos ocasión, en unos instantes con la autora que lo ha hecho así, Ana Rosa Feliu, la autora, uh-huh, de este libro y esta novela Mandarina, pero además Kirios ha editado autores conocidísimos, no solo desconocidos. Por ejemplo, tenemos en la lista a Luis Rojas Marcos, María Dueñas, Lorenzo Silva, Rosa Regás, Javier Reverte, Fernando García Cortázar, y tenemos aquí en el estudio a su alma mater. Es una persona que se lo sabe todo sobre la literatura y el mundillo que rodea a las editoriales. Don Andrés Laína, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Belén, yo llevo ya un cuarto de hora hablando con él y me ha dejado patidifuso. ¿Sí? De aquello del jardín de los senderos que se bifurcan, aquella frase de Borges, se ha hecho realidad en nosotros, ¿no? Hablando de Borges, tenemos que decir que él trabajó 2 meses seguidos con Borges, nada menos. Sí, cuéntanos esa experiencia. Sí.
Bueno, tremenda. En Alianza, su último libro de poemas, que se llamaba Los Conjurados, vino a España y entonces estuvo de gira por aquí, estuvo en Madrid, en Barcelona y otro tiempo, porque volvió, fue y volvió. Y, bueno, un personaje.
Tú le decías que no era humano.
Yo creo que no.
Le decías, no era humano, ¿y él qué te decía?
Que sí que era humano. Que a veces pensaba que no, pero que sí que era humano.
¿Pero por qué le decías que no era humano?
Era muy sabio.
Tú le decías cualquier palabra y te la respondía.
Era, ¿no? Claro, era muy sabio. Casi todo lo tenía, a casi todo podía responder y responder bien. O sea, uh-huh, no decir tonterías, ¿no? Referencias. Y luego era muy, muy preciso en su manera de hablar.
¿Y a la hora de firmar libros?
Y a la hora de firmar, sí. Luego jugaba mucho con las cifras cerradas, con las cábalas. Uh-huh. Y firmaba siempre, pues por ejemplo, yo recuerdo 3 firmas. Una de 33 libros, otra de 66 en Barcelona y una en Madrid que tenía una cola tremenda, tremenda.
¿En el Retiro?
Sí, en los jardines de Cecilio Rodríguez, que firmó 111. Y los
numeraba.
Sí, sí, uh-huh, los numeraba. Llevaba la. Luego se lo avisábamos, claro, obviamente. Y era un personaje, yo creo que humilde, o sea, para lo que era. En el trato era muy, muy singular. Uh-huh. ¿No? Nosotros llevaba toda una corte alrededor, claro, porque era una. Y además el hecho de que fuera ciego y tal. Jugaba con la ceguera, por ejemplo, había veces que no sabías si estaba despierto, estaba. Uh-huh. Sobre todo cuando volaba. Uh-huh. Que le leía, María Kodama le leía. Y bueno, era un personaje. Uh-huh. Yo tengo un recuerdo divino.
Estupendo. Sí. Bueno, pues como aperitivo para esta conversación me parece formidable. Bueno, volvemos a hablar del proyecto Kirios. Estamos intentando hablar con Ana Rosa. Parece que de momento estamos teniendo problemas, uh-huh, últimamente con los teléfonos. Pero bueno, a ver si lo conseguimos y si no lo aplazamos. No importa, hablamos contigo, Andrés. Se trata con este proyecto de evitar, digamos, los peligros, entre comillas, de la edición tradicional. Me comentabas hace un momento que habíais hecho, por ejemplo, una tirada convencional en imprenta este verano de 5.000. ¿Y qué había pasado?
Pues que el libro nos fue bien, porque tal y como están las ventas en este país, hemos vendido 2.000 y pico. Bien. Pero para poder colocar, para que tu libro se vea en el circuito de librerías normales y tal, tienes que imprimir muchísimos libros. De hecho, nosotros imprimimos 5.000.
¿Y 3.000 se quedaron?
Y 3.000 no los vamos a
colocar.
No, porque no, el mercado no da para tanto. Entonces hay una contradicción entre lo que tú necesitas para ser visto y lo que consigues una vez que eres visto, o sea, que eres, uh-huh, localizado, sí, en el punto de venta, que hace que el mundo editorial esté en una seria crisis. Hay gente que no se puede permitir esa cantidad de libros a imprimir, y estoy hablando de cantidades prudentes, pero bueno, hoy en día en España vender 2.500 ejemplares de una novela no es ninguna tontería, o sea, claro, aunque la gente opina que se cree que se venden cientos y cientos de miles. No es así, hay algunas que sí, pero obviamente la gran mayoría no venden tanto. Y entonces lo que nos proporcionan las nuevas tecnologías, evidentemente, es acercar mucho al autor con sus lectores. Uh-huh. Cualquiera de vosotros o yo mismo que pensara publicar un libro tiene en la cabeza, casi con nombre y apellidos, a quién podría colocar ese...
Sí, a quién se lo podría vender.
A quién se lo podría vender, ¿no? Y entonces hay incluso libros de otra naturaleza, como por ejemplo libros, una tesis doctoral, uh-huh, o específico, otro tipo de libro, un libro, una memoria de un viaje, una memoria, cualquier cosa, ¿no? Y esta técnica te permite imprimir de uno en uno. O sea, uh-huh, tú puedes llegar a imprimir un ejemplar y uno.
¿Y cómo?
En cuanto te pasas de una cantidad, ya te salen caros. Uh-huh. Pero, por ejemplo, hasta... Creo que la cifra tope está en 500. Hasta 500 es razonable poder editarlo en esta técnica.
¿Y cómo consigo yo saber, por ejemplo, que Mandarina, un mundo lleno de misterios, existe?
Muy bien, muy buena pregunta. Pues tendrías que escribir a nuestra página web.
Uh-huh. ¿Qué es?
Que es, bueno, me pillas.
Ahí le he pillado,
No, no, pero bueno, se la mando a...
www.kyrios, la primera con Y, exacto, y kyrios.es.
Eso es.
Y ahí tenemos, y fíjate la calidad de impresión. Así a simple vista, pues prácticamente no sé, esta impresión digital no se distingue, ¿no?, de una impresión...
No, no, en este caso, uh-huh, en otros casos... No, hay que decir que aquí hemos echado el resto. O sea, hemos... procurar hacer un... Por aquello de que los libros infantiles es como un poco inconcebible que sean escasos de calidad. O sea, necesitas que tengan más prestancia y que estén mejor.
Y que, ¿no?, llame la atención al niño.
Y que llame la atención. Entonces hemos conseguido... yo cuando lo vi el primer día casi lloro, porque no me pensé que iba a quedar tan bonito.
Las ilustraciones.
Sí. Y tan... No sé, incluso elegante, porque tampoco... Claro, no podemos compararnos con las grandes editoriales del libro infantil, pero ha quedado... muy, 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 muy digno.
Uh-huh. En Kyrios tenéis un punto de partida que es todos los autores y todos los libros tienen un número potencial de lectores. Eso lo acabas de
efectivamente
decir.
Efectivamente. Efectivamente. A un precio razonable. Quiero decir, no necesitas tirar la casa por la ventana para que tú, si escribes bien, eres aficionado a la escritura, tienes tus memorietas ahí metidas en tu cajón o tienes lo que sea, hacerlo. Nosotros, además, tenemos una ventaja que no tienen otros. Y es que somos tenemos mucha experiencia en el mundo editorial, con lo cual vas a conseguir como si estuvieras en una editorial grande. O sea, nuestra ayuda, si tu libro da para vender 3 millones de ejemplares, también te lo vamos a hacer. O sea, te vamos a conseguir todos los mecanismos de difusión y de venta que pudiera conseguir en cualquier editorial. Entonces, con nosotros, aparte que nosotros ya lo hemos conseguido, no es que hayamos tenido todo el éxito del mundo, pero quiero decir que ya todo lo que vamos haciendo es por amor al libro, al puro, uh-huh, libro, ¿no? Y hay muchos autores, a mí no me cabe la menor duda, que tienen derecho a tener su libro. Claro, sin ninguna...
Tienen derecho, efectivamente. Bueno, y además...
Y hoy es posible, o sea, porque hace... Claro. Unos años no era posible, pero hoy sí que se puede hacer.
Y además, volviendo a este libro Mandarina delicioso, tienen la posibilidad de interactuar. Explicamos un poquito la historia de este libro en concreto, cómo Ana Rosa San Feliu se puso en contacto con vosotros.
Claro, efectivamente.
Creo que la tenemos ya por,
¿sí?,
aquí en línea, Ana Rosa. Ana,
pues,
Rosa.
Vamos a saludar, pues, muy buenas. Ana Rosa.
Buenos días, buen día.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Lo hemos conseguido. Ana Rosa, rápidamente, porque nos quedan tres minutitos. ¿Cómo es la historia, la génesis y la concreción de este libro que tenemos ahora mismo en la mesa?
Bueno, pues Mandarina, un mundo lleno de misterios, es una recopilación, en este caso de dos cuentos, en el que una niña de 9 años, que quiere ser una gran investigadora de mayor, pero ya empieza de pequeña, le van pasando cosas fantásticas y maravillosas a lo largo de su vida y las va investigando junto a su perro Golfo, que es el mejor ayudante de investigador. Pero son cosas que le pueden pasar a cualquier niño. Lo que pasa es que de repente se convierten en asuntos maravillosos y ella los va a resolver, va a ayudar a sus amigos a salir del embrollo en el que habitualmente se suelen meter y van a acabar con un final feliz, eso os lo aseguro, os lo garantizo. Para poder seguir descubriendo nuevos misterios.
Bueno, Ana Rosa, tenemos que decir que es colega nuestra, periodista, ha trabajado en varios medios de comunicación, sobre todo en radio, y quería saberte una curiosidad, ¿por qué, Ana Rosa, te inclinaste precisamente a este tipo de literatura, para niños, infantil?
Pues mira, mis primeras incursiones en el mundo de la literatura fueron en la novela negra, y la verdad es que matar a gente me resultaba muy difícil. Pero sí que me ha gustado mucho las novelas de espías y las novelas de misterio, con lo cual, como los niños me gustan y no matan a nadie,
claro,
me pretenden hacer una especie de novela negra, pero para niños. En este caso, las novelas negras para niños pues son investigadoras, y en este caso una niña de 9 años que investiga cosas misteriosas, cosas de espías, pero que evidentemente ni hay sangre, ni muertos, ni extrañas circunstancias que no se puedan resolver.
¿Y por qué mandarina?
Porque mandarina tiene el pelo de color naranja, es una niña muy, muy, muy inquieta, que lleva siempre un mono vaquero con grandes bolsillos donde esconde sus herramientas, que sus herramientas son una lupa o un bloquecito donde escribe todas las pistas que va encontrando y un lápiz.
Claro que sí. Pues Ana Rosa Sanfeliu, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Poquito tiempo el que nos quedaba, pero un placer desde luego haberte tenido.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Decía además Andrés, ¿por qué es la tierra de las mandarinas?
De hecho, si hay alguna compañía que se dedica a la comercialización de mandarinas,
nos buscando, buscando mercado.
Claro, ¿por qué no? Claro, decir, la ventaja que tiene, una de las ventajas que tiene este tipo de edición es que no tienes problema de tiempo.
No tienes ningún problema de tiempo. O sea, tú sí. Lo puedes, claro, lo puedes hacer de un día para otro sin ningún, sin ningún, ni de tiempo ni de espacio.
Bueno, Andrés, pues seguiremos hablando.
Un libro desde luego interesante, este Mandarina, y una forma diferente de conseguir estos libros. Los vemos, los compramos y nos los imprimen. Andrés Laina, mil gracias.
Muy bien, gracias. Hasta a vosotros. Luego.
Otro día le invitamos para que nos hable de otro personaje.
Claro que
hoy
sí.
He hablado de Borges.
Claro que sí, después de las noticias volvemos.
Cuando queráis.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. En reacciones a las palabras de Mariano Rajoy sobre la reforma laboral y la posibilidad de una convocatoria de huelga general, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho esta mañana que está segura de que la reforma laboral que el gobierno aprobará en las próximas fechas contará con el respaldo de todos los ciudadanos. Báñez ha subrayado que esa reforma que tiene en mente el Ejecutivo será completa y equilibrada y ayudará a cortar la sangría del desempleo que padece España y a crear nuevos puestos de trabajo. Por su parte, el vicepresidente de la COE, Arturo Fernández, ve razonables las palabras del presidente, aunque deja claro que España no está para huelgas. Mientras, la vicepresidenta primera, Soraya Sáez Santamaría, insiste en que todas las reformas serán profundas. Lo ha dicho en un acto con la Federación Española de Municipios y Provincias para hablar de duplicidades entre administraciones. Marta Zúñiga, buenos días.
Buenos días. Una administración, una competencia, un presupuesto, un dinero que no se malgasta. Esa es la máxima de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que considera necesario un proceso de racionalización de las administraciones públicas que eviten duplicidades y solapamientos. Habla de mayor coordinación y cooperación entre administraciones. Reconoce que el pago de los intereses de la deuda es un dinero que se detrae para medidas sociales. Son necesarias más reformas para controlar el déficit.
Es necesario en España hacer más reformas y el Gobierno ha acelerado las reformas. Este viernes aprobaremos la reforma del sistema financiero y en las siguientes semanas la reforma del sistema laboral. Este Gobierno está para hacer lo que hay que hacer. En este Gobierno no hay cálculos electorales, ni suspensión de obligaciones, ni aplazamiento de responsabilidades. Este Gobierno tiene la tarea de sacar adelante un país con 5 millones largos, 5.200.000 parados, y tiene que poner en marcha las reformas que necesita nuestra economía.
Y añade que si la deuda pública crece, el crédito que necesitan los empresarios y las familias se va directamente a las administraciones y a una deuda más generalizada.
Por cierto, el índice de precios al consumo adelantado de enero ha caído 4 décimas y se sitúa en el 2,4% gracias a la estabilidad de la electricidad y el tabaco. Aquí en Madrid los precios también han bajado y la tasa de inflación está en el 2%. Más cosas. Hoy se celebra pleno en el Ayuntamiento de Madrid el proyecto de construcción de un macrocentro de ocio al estilo de Las Vegas que podría realizarse en la ciudad, y los niveles de contaminación y calidad del aire en la capital serán algunos de los asuntos que se van a tratar en la sesión. En los pasillos, el portavoz municipal socialista Jaime Lisabeski ha bautizado como caso semáforos el supuesto uso de coches de una contrata por funcionarios municipales. Ha dicho que se está extendiendo ese caso como una mancha cada vez más grande. La oposición también ha hablado del logo de la candidatura olímpica de Madrid y no les gusta mucho. Palacio de Cibeles, Mar García, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues primeras reacciones de la oposición ante la presentación del logo olímpico. A la oposición no le entusiasma el diseño elegido por la candidatura. Son palabras del socialista Jaime Lisabeski, del portavoz de Izquierda Unida Ángel Pérez y del portavoz de UPyD David Ortega.
Mucho la opinión de los ciudadanos. Yo la verdad es que no distingo muy bien lo del 2020 y no distingo muy bien el logo, pero bueno, yo supongo que quien lo ha hecho pues será profesional en esas cosas. Yo normalmente a los profesionales de la publicidad los entiendo bastante poco, esa es la verdad.
Creo que no ha sido el logo más afortunado de los que ha tenido Madrid, lo vamos a dejar en esos términos. Yo creo que no ha sido el logo más afortunado.
En su primera sesión de control, la alcaldesa Ana Botella ha insistido en que todo lo que se recaude por la subida de los parquímetros va a ir destinado a mejorar la movilidad, en concreto, dice, a las bicicletas, y que con el macroproyecto de Las Vegas no se va a cruzar nunca la línea roja. En lo que ha insistido son declaraciones en respuesta a preguntas de la oposición.
Gracias, Mar. El Tribunal Supremo ha rechazado por mayoría anular la causa por prevaricación abierta al juez Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. Así que el juicio continúa y lo hace con la declaración del acusado, Lupe Ortiz. Buenos días.
Buenos días, así es. Está frente al tribunal Baltasar Garzón, que no ha querido responder al abogado de la acusación popular Manos Limpias y Libertad de Identidad, al letrado Joaquín Ruiz de Infante. Lo que hace en este momento es contestar a las preguntas de su abogado. Lo escuchamos en directo.
Conceptuación como típicos y, por tanto, dentro de la obligación de todo juez de investigar esos hechos.
El tribunal ha rechazado, como decías, todas y cada una de las cuestiones previas que planteaba la defensa de Garzón. Una de ellas era que se aplicara la llamada doctrina Botín, según la cual una acusación popular no es suficiente para abrir un proceso cuando no acusa ni la fiscalía ni hay perjudicados directos. Sin embargo, los 7 jueces del Supremo han optado por otra doctrina, la doctrina Tucha. Entienden que hay un bien jurídico público que hay que proteger. Garzón, recordamos, enfrenta 20 años de inhabilitación por prevaricación, por investigar los crímenes del franquismo sin tener competencia para hacerlo.
Onda Madrid, servicios informativos.